En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Sí, sí. Hablaremos hoy de Hyundai y de Endesa, de las dos juntas, porque han lanzado un todo incluido para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica. Quien quiera un eléctrico o híbrido enchufable, Hyundai dispondrá de un equipo de recarga de última generación con la instalación en el domicilio. Bueno, pues vamos a hablar, estará con nosotros el responsable de comunicación de Hyundai, Santiago de la Rocha, que nos contará un poquito más de cerca pues en qué consiste esta iniciativa de Hyundai y también Endesa. Por cierto, dentro de muy poquito también tendremos presentaciones aquí en Valencia de los nuevos productos de Hyundai. Sin ir más lejos, la gama Sub Driving va a ser dentro, no llega ni siquiera un mes, cuando casi empiecen las vacaciones o la semana de fallas, según se mire. Los concesionarios, por cierto, han facturado 33.000 millones de euros en el 21 y han logrado una rentabilidad, lo decíamos ayer, de un 1%, para que unos piensen que, claro, cobrando los coches a esa cantidad, pues deben de ganar una pasta. Pues no, un 1%. ¿Quién monta un negocio ganando tan solo un 1%? Pero es que los concesionarios de la Comunidad Valenciana mantuvieron el empleo en 2021. 16.103 puestos de trabajo, 16.125 en el año 20, es decir, se perdieron escasamente 20 puestos de trabajo en toda la Comunidad Valenciana. Lo comentaremos, como digo, en un instante estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Está investigado un profesor de motocicleta que por conducción temeraria mientras impartía unos cursos, ¿sí? Unos cursos de seguridad vial, se supone, ¿no? De buena conducción. Pues él mismo iba cometiendo infracciones. Algo tremendo, sí, sí. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, así que comenzamos, venga, vamos allá. Aunque no sea el titular definitivo, sí es el titular que nos envía la DGT. El titular definitivo enseguida nos lo va a dar nuestro próximo invitado, pero más de la mitad de los conductores profesionales han sido sancionados y excedían los tiempos de conducción. Se han controlado 19.000 vehículos. 5.200 conductores fueron denunciados por no cumplir alguno de los preceptos de la normativa. 14 conductores de camión fueron denunciados por dar positivo a alcohol, 44 a otras drogas. Y atención, porque esto, bueno, empieza a ser importante y a muy tener en cuenta, sobre todo porque sabían perfectamente que se iba a llevar a cabo esa semana de control de vehículos pesados, ¿eh? Es un resultado de la campaña especial de camiones y autobuses que se llevó a cabo hace tan solo unos días. Y ya la tenemos, ya la conocemos en parte, o por lo menos lo que nos quiere contar la Dirección General de Tráfico. Y está con nosotros un hombre del mundo del transporte, que es Francisco Paz. ¿Qué tal, Francisco? Buenas, ¿cómo estás, Paco?
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con usted, como siempre.
¿El mundo del transporte bien o qué? ¿Todo en su sitio?
Bueno, y más digital que nunca, don Vicente.
¿Ah, sí?
Hoy se ha inaugurado, bueno, será el pistoletazo de salida para el nanogrado 4.0 del transporte, que pretende mejorar las habilidades y destrezas de nuestros conductores, inmerso en lo que es ya, iba a decir futuro, pero lo que es un presente tardío, que estamos tardando en meternos porque la digitalización va a suponer muchas ventajas, con lo cual hay que adquirir nuevas competencias por parte de los conductores y esto va a redundar en mejor productividad para las empresas. Con lo cual, hoy estamos de enhorabuena por ese motivo. aunque no tanto por lo que usted nos ha comentado, ¿no?
Bueno, ahora nos contará eso del nanogrado en qué consiste, pero si te parece vamos con el aspecto referente a esa nota de prensa, a esa información que nos pasaba la DGT hace tan solo un ratito, donde daban a conocer los datos de los resultados de campaña especial de camiones y autobuses llevados a cabo. Atención, porque los conductores de camión y de autobús sabían que se iban a controlar, es decir, que estaban avisados, ¿eh? Es como cuando pasa uno por el radar y dice, hombre, es que me ha pillado. No, me ha pillado, no, es que pone ahí, atención, radar. Con lo cual, aquí estaba más claro que el agua. ¿Cuál podría ser el titular para Francisco Paz de la Academia del Transportista?
Bueno, un titular, don Vicente, sería que las infracciones de alcohol o drogas han aumentado un 241%, nada más y nada menos, ¿no? Es verdad que con respecto al total de conductores controlados representa un 0,3, me refiero, pero el problema es que está subiendo. Entonces, y luego usted dice, oye, sabes que esta semana te voy a controlar y aún así no te reprimes tu adicción a alcohol o drogas, con lo cual tenemos un problema serio, ¿no? Si seguimos analizando los datos, otra cosa que me preocupa, don Vicente, es que de casi 20.000 vehículos, 5.000 conductores han sido sancionados. Es decir, que estamos hablando de que uno de cada cuatro, un 26%, más de uno de cada cuatro conductores ha sido sancionado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues flaco favor. Hay que pensar que todo esto de las campañas, bueno, lo primero que es una campaña de europea, ¿no? Que, sí, que España apoya desde hace tiempo, ¿no? Y que realmente el objetivo de estas campañas no es otro, ¿no?, que perseguir que, bueno, que tanto los vehículos como sus conductores figuren en condiciones óptimas de seguridad, ¿no? Porque sí. Y además, don Vicente, que por cada fallecido de conductor de camión o autobús, fallecen tres personas que viajan en otros vehículos, ¿no? Con lo cual, a todos nos interesa que la seguridad vial de nuestros conductores profesionales sea exquisita, ¿no? Yeah. Y si nos vamos al ranking, pues yo ya hicimos una publicación en LinkedIn, ¿no?, haciendo una porra, ¿no?, de cuáles iban a ser el top 5 de infracciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no nos equivocamos ni siquiera en el porcentaje, ¿no? Yeah. Tenemos en primer lugar un exceso de horas de conducción, a unas sabiendas que hay un tacógrafo que los controla y que además es muy fácilmente el comprobarlo, porque las sanciones por incumplimientos de horas de conducción y descanso no solamente se producen en directo, sino que también en las empresas tienen que guardar la documentación pertinente, ¿no?, que generan los registros de los tacógrafos, sí, y se sancionan en diferido, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hay un importante, con lo cual sabes que te van a controlar y encima, pues este día o esta semana...
¿A quién sancionan, no eres Paco? ¿A quién sancionan? ¿A la empresa o al conductor?
Normalmente el 100%, sí, casi es a la empresa, ¿vale? Vale. Digo casi porque solamente sancionan al conductor cuando se supera el 50% en las horas máximas de conducción o se, sí, minora el 50% el descanso, ¿no? Vale. Que entonces, pues bueno, incluso la propia DGT pues establece sanciones con detracción de puntos, de 6 puntos y bueno, pues, multas cuantiosas. Pero claro, siempre la defensa es del trabajador, ¿no? Porque claro, si no fuera así, esto todavía sería peor, ¿no?
Vale.
Y bueno, ¿qué problema tiene las horas de conducción? Pues don Vicente, todos sabemos, ¿no?, que sí, cuando hay falta de descanso, pues todas las habilidades que nos hacen falta para conducir,
claro,
percepción, atención, toma de decisiones, capacidad de maniobra, también nos hace que seamos candidatos a sufrir un siniestro vial, ¿no?
Yeah.
Pero hay otras infracciones que parecen como más banales, por así decirlo, relacionadas con la documentación del conductor. Mm. Pero es que en estas, don Vicente, se incluyen también circular sin ITV, con autorizaciones para conducir o para realizar transporte, es decir, que no se han superado, ¿no?, la verificación de las condiciones del vehículo o de las condiciones para el transporte, con lo cual estas infracciones administrativas no son menores, ¿no? En el top 3 tenemos el exceso de peso o la mala estiba de la carga, ¿eh? Ya Europa nos recuerda que el 40% de los siniestros de vehículos pesados se deben a una mala estiba o a una mala sujeción de la carga. Lo que pasa que, claro, que en el momento del siniestro, pues digamos que la violencia de la colisión es tan brutal que todo se queda un poco encubierto, ¿no?
Sí.
Pero nos alertan, ¿no? Oye, controla bien peso, controla bien estiva la carga, porque esto tiene gran influencia en la pérdida de control por parte de los vehículos.
Bueno, una cosa que me llama mucho la atención, has dicho que había un 241% de aumento en lo que es el consumo de drogas y consumo de alcohol en la conducción, y es importante. Pero fíjate hasta qué punto se envían la nota de prensa, pues bastante dudosas, porque dicen, en concreto, dice la nota de prensa, 14 conductores de camión fueron denunciados por dar positivo en alcohol. En alcohol, 44 en drogas, pero bueno, 14 por dar positivo en alcohol. Claro, ¿dar positivo en alcohol qué es? Porque claro, deberían aclarar un poquito más. Se supone que va por encima, ya entra en el apartado de delito o en el apartado de infracción, o es que ha comido un tiramisú de postre el camionero y ha dado positivo con 0,001. Es decir, ahí les falta un poquito para dar esa información. No sé si Francisco Paz tiene algo más ahí.
No tengo más datos que los que nos proporciona la DGT.
Sí.
Don Vicente, lo que sí que echo de menos, porque claro, todas estas campañas de vigilancia, control y sanción, seguramente tengan como objetivo de que, oye, no se repitan los mismos motivos durante cada una de las campañas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que se hace después de esta campaña? Vamos a ver en prensa, radio, televisión, vamos a ver una campaña pedagógica para hacer más hincapié en cómo influye el exceso de horas de conducción, en cómo influye la mala estiva, el exceso de peso, en cómo influye, es decir, que claro, la pedagogía, la vigilancia, control y sanción están muy bien, pero tenemos que seguir utilizando el resto de herramientas, ¿no? Porque si no parece que se queda aquí la anécdota, ¿no?
Sí.
Pues bueno, hasta la próxima campaña no hay nada específico. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene que derivar en campañas específicas diciendo a ver qué problema tenemos y sobre todo vigilar a las empresas que son poliinfractoras, ¿no? Aquellas que les sale más barata pagar la sanción o la multa que...
¿Le preocupan las 44 sanciones por consumo de drogas? Porque dice a otras drogas, habla del positivo en alcohol y 44 a otras drogas. ¿Estas otras drogas a qué se referirá? ¿A algún fármaco? ¿Se referirá a la cocaína, que es lo más frecuente? ¿Cannabis?
El cannabis y cocaína, pero hay mucha también benzodiazepina. Me refiero a aquellos sedantes hipnóticos que están para la gente, la profesión de conducir de forma profesional genera mucho estrés al volante. Y hay personas que no lo superan de forma natural y requiere doparse, ¿no? Y otra gente que también hace un exceso de horas y, tiene que recurrir también al doping para aguantar tanta actividad al volante, ¿no? Entonces, es una mala combinación, pero es una solución de la gente que no solamente por adicción, sino también por desespero, ¿no?
Sí.
No puede tener buenos descansos y necesita tomarse algo para que lo active, ¿no?
Ya.
Y la preocupación es estas tendencias tan enormes, ¿no? Es decir, que estamos hablando que en el caso de droga es el triple, ¿no? Hemos pasado de 15 a 44, ¿no? Un 300% más. Entonces, frente al total no es relevante, pero uno solo ya supone un potencial riesgo. Imagínese que ese conductor encima está llevando mercancías peligrosas, ¿no, Vicente?
Sí.
O un transporte especial, ¿no? Que supera pesos, dimensiones, etcétera, y que puede que las consecuencias, ¿no? De un siniestro pues se amplifican mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner en cuarentena todos estos factores y sobre todo darle más énfasis y que haya más campañas.
Dejar claro una cosa, que ninguno de los conductores de autobús a los que se les realizó la prueba dio positivo a ninguna sustancia. Atención, porque esto también hay que destacarlo. A todos los conductores de autobús que se hicieron pruebas de alcohol o drogas, ni uno dio positivo. Cuidado. Ni positivo del tiramisú, ni positivo delictivo. Nada, en absoluto.
Sí, la verdad es que la mayoría de las infracciones y sanciones son para los conductores de transporte de mercancías, ¿no? El transporte en autobús es mucho más seguro, las condiciones son diferentes, ¿no? En cuanto al estrés, la premura y las largas colas que aguantan los conductores de camiones, ¿no? En las terminales de carga y el estrés que supone que a veces por tema transitario de llegar a embarques o desembarques, etcétera, sí, le genera un estrés y eso hace que las infracciones sean más fáciles de cometer. También las personas se cuentan y caben las que caben sentadas, ¿no? En sí, autobús. Sin embargo, el volumen de carga de un camión es hasta donde se pueda, ¿no? Con lo cual, digamos que es más fácil la infracción en camión, bueno, y las estadísticas así lo demuestran, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que 2.442 conductores de camión superaron los tiempos de conducción y solamente 26 de autobuses, ¿no? Es decir, que el sesgo está claro, don Vicente.
Bueno, ahora explíquenos esta transformación digital. La Fundación Telefónica y COE que lanzan ese nanogrado de transporte 4.0. Explíquenoslo a todos los que no sabemos de qué va esto, de forma fácil, porfa. A ver.
Bueno, de forma muy fácil, es un curso online y gratuito,
sí,
que promueve Fundación Telefónica, la COE, ASTIC, Confebus, y en el que nosotros, desde Academia del Transportista, hemos elaborado todo lo relacionado con la movilidad segura y sostenible.
Sí.
Es decir, que todos esos contenidos.
¿Quién va a el curso? ¿Para quién es?
El curso está dirigido para todo aquel que tenga interés en formarse en el transporte con la perspectiva digital, ¿no? Bueno. Además, hay tres itinerarios diferentes. Están comprendidos entre 170 y 240 horas, ¿no? Y cada alumno puede explorar en cuál es el itinerario que quiere realizar. Y bueno, a este precio, don Vicente, que sea gratuito,
sí,
además han participado, bueno, pues en primera persona tenemos que bueno, nosotros hemos elaborado estos contenidos, pero hemos tenido la supervisión y asesoría de las grandes patronales del transporte, ¿eh? Estamos hablando de la Asociación Internacional de Transporte por Carretera, estamos hablando de Confebus, es decir, que estamos hablando de pesos, sí, pesados, ¿no? En transporte de mercancías y viajeros, y todo esto han configurado un programa de pie de calle, me refiero de cosas reales que hacen falta a las empresas,
sí,
y de cómo la digitalización puede contribuir a mejorar la organización operacional de las empresas,
sí,
a realizar también, don Vicente, una mayor vigilancia y control del desempeño del conductor, precisamente para lo que comentamos.
Pero va para el conductor de camión y autobús principalmente, entonces, este curso, no para cualquiera.
Sí, pero no solamente para el conductor de autobús, sino para toda la cadena que,
sí,
conforma el transporte, para ese gestor de tráfico, para esa organización de las cargas,
sí,
gestores de flota, es decir que... Y además, don Vicente, estamos pensando que el transporte significa conducción, pero bueno,
sí,
hay mucha actividad anexa para que esto se permita, ¿no? Y hay muchas actividades que se desarrollan. Y precisamente para todas esas actividades es lo que se va a dar respuestas a palabras de blockchain, trazabilidad, codificación, big data, car sharing, platooning, es decir que estamos en una realidad tecnológica de tendencia que no tiene sentido si no hay la adecuada formación de que tienen que implementarlas, utilizarlas, ¿no? Con,
sí,
lo cual va mucho más allá del conductor, aunque lógicamente los elegidos para mover el mundo son siempre los protagonistas, ¿no?, del transporte.
Perfecto, don Francisco Paz, nos quedamos con ese titular, 241% más de aumento en el consumo de alcohol y drogas por parte de los transportistas, aunque eso sí, nos falta el dato de si es cierto o no que el positivo en alcohol, ¿a qué se refiere cuando es positivo en alcohol? Se supone que es positivo en alcohol ya, por lo menos, denunciable, no cualquier positivo, porque positivo en alcohol no es suficiente el dato. Pero bueno, intentaremos conocer un poquito más, como siempre sesgados los datos, la información que nos pasa habitualmente las instituciones, pero la DGT, pues fíjate, nos falta ese dato que creo que es fundamental. Algunos podrían pensar, hombre, pues por supuesto que sí, pero ¿cuántos son delictivos o no? Porque a lo mejor ninguno de estos sí que es una sanción administrativa pura y dura, pero poco más. Y también tachar a los conductores de camiones de beber alcohol o de ser drogatas, pues hombre, hay que tener mucho cuidado, con lo cual vamos a intentar pormenorizar un poquito más este aspecto. que creo que tampoco cuesta mucho, ya que lo hacen y que la Dirección General de Tráfico, o mejor dicho, la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales están trabajando y currando y rellenando todos esos expedientes, pues por lo menos danos la información un poquito mejor, caramba, que tampoco cuesta tanto.
Pues sí, poner el punto de la I es muy importante, don Vicente.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo y nada, buena ruta a los que estén en carretera.
Gracias. Academia del Transportista, o lo que es lo mismo, Francisco Paz, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por una... Bueno, pues yo creo que por una situación... de lo más bonita del mundo, que es como un matrimonio que ha habido entre Hyundai y Endesa. Bueno, lo tenemos enseguida porque David de Diego se incorpora inmediatamente con nosotros y por supuesto estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque han pillado por ahí, están siendo investigado por lo menos un profesor de motocicleta por conducción temeraria mientras impartía los cursos. Bueno, lo habrán podido ver a través de YouTube, porque han salido las imágenes y es curioso, cometiendo todo tipo de infracciones, y era un curso de seguridad vial. O sea que es para nota. Nos vamos a Honda Center Auto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Ven a Engasa y llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido, con BMW Renting, en un plazo de 60 meses y 10.000 kilómetros al año, con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock.
Luz de Cruce, COPE. NUE 2.0 y dispositivos móviles. Nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. Así que, si nos escuchan por podcast, por cierto, buenos días a algunos, buenas noches a otros. ¿Cómo te saludo a ti, de Diego? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo te saludo?
Buena carga.
¿Buena carga? Venga, va. Pues
buen vehículo.
Bueno, está bien, está chulo. Buena carga, a partir de ahora te voy a saludar así, de Diego. Buena carga. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el día de carga, por cierto? Bien, ¿no?
Bueno, alguno puede pensar que se puede aguantarte a ti, Vicente. Ya me lo han dicho varias personas.
¿Que es un SEO portable o algo de esto?
Lo de buena carga. Ah, ya llevas, ahí ya llevas buena carga, David.
Ah, vale. Bueno, pues nada, David, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego, ha sido un placer.
Bueno, aquí estamos en Luz de Cruce, ese espacio de movilidad que hace un instante hablábamos del mundo del transporte, de los transportistas, de ese control por parte de la Dirección General de Tráfico, pero ahora vamos a darle la vuelta al programa, totalmente, porque ha habido como un matrimonio, ¿eh? Cuéntanos.
Sí, porque cuando te compras un coche eléctrico,
sí,
o un vehículo eléctrico, luego está el problema de la carga, ¿no? En hogar, que es donde realmente se le puede sacar un partido al rendimiento de un coche eléctrico y que la factura al final del año se reduzca muchísimo en las familias, en las empresas. Pues bueno, Hyundai se ha juntado con Endesa y han hecho un producto que es el todo incluido.
Ah, está bien eso. Esto suena bien, ¿no?
Incluido, sí. Pues habla con Hyundai y habla con Endesa. Bueno, no hace falta, porque cuando vas a la concesión Hyundai ya te lo dan todo hecho.
Bueno, oye, estaría bien que habláramos con Santiago de la Rocha, el hombre de comunicación de Hyundai, ¿o qué? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, alguien que sepa de verdad esto, porque igual lo que yo estoy diciendo no tiene ningún sentido.
Bueno, yo he marcado su teléfono y me ha respondido. Y me ha dicho que sí, que aquí estoy. Santiago de la Rocha, muy buenas.
¿Qué tal, Vicente, David? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Un placer. Pues estupendamente, aquí en Madrid, sí. y encantado de estar con vosotros.
Oye, estáis que os salís ya, ¿eh? Esto de Hyundai, ¿qué pasa, tú? Yo recuerdo hace años, me sonaba una marca por esto, recién llegada y eso, y ahora, ¿qué os pasa? ¿Que os salís en toda Europa y en España también, Santiago, ¿eh?
Bueno, pues que después de un trabajo de muchos años,
sí,
de inversión en I+D, de investigación, de diseño, de diseñar vehículos a gusto del mercado europeo.
Uh-huh.
Bueno, pues están viendo ahí los frutos.
Yeah.
El año pasado, pues no es casualidad, acabamos quinta marca en el mercado español. Hay uh-huh. que recordar que en España hay 9 fabricantes yeah. con sus respectivas fábricas. Y Hyundai, pues se coló ahí, acabó quinta marca, con modelos en lo altísimo de las ventas. Y todo esto, al final, pues es el resultado de muchos años de trabajo en Corea, en Europa, en España, de unos concesionarios absolutamente afines a la marca y al producto que vendemos,
sí.
y con un desarrollo de vehículos en los últimos, me atrevo a decir, 3 o 4 años en cuanto a nivel de electrificación.
Mm.
Bueno, que yo también me atrevo a decir que hemos superado a muchas marcas,
sí.
que llevan muchísimos más años que nosotros en el mercado, y al final, bueno, pues las cosas, como digo yo, no son por casualidad.
Yeah.
Detrás de todo esto hay un grandísimo trabajo de ingenieros, de diseñadores, de concesionarios, de gente que gestiona la marca en los diferentes países, en España en particular, y ahí están los resultados.
Algún distillo podría decir, hombre, es que Hyundai jugaba con ventaja porque tenía los semiconductores más cercanos y estas cosas. Pero cuidado, porque ya en el año 18-19 Hyundai tenía un ascenso vertiginoso, o sea que iba a llegar exactamente igual, con o sin semiconductores. Santiago, ¿eh?
Totalmente. Además, el tema de los semiconductores, que en algún modelo, efectivamente, bueno, pues podemos estar beneficiados,
sí.
pero no es un tema, no son casualidades de la vida.
Sí.
O sea, nosotros, durante los momentos duros de la pandemia, hace ya prácticamente 2 años, cuando toda España y prácticamente todo el mundo estaba confinado, cuando empezó esta maldita pandemia
mm-hmm.
a resurgir a nivel global, Hyundai no dejó de adquirir semiconductores. Hyundai siguió proveyéndose de semiconductores.
Claro.
Con lo cual, bueno, pues al final está claro que cuando haces las cosas con cabeza y bien hechas, pero al final los resultados son los que tenemos hoy en día. Y ya no solo es un tema de semiconductores, es un tema de haber sabido gestionar pues muy bien los stocks con los concesionarios, a nivel de que se cedieran entre ellos coches. Bueno, pues ha sido un trabajo arduo por parte de la gente de logística y de comercial de Hyundai España para que nuestros concesionarios pues cedieran en un momento dado coches. Hemos tenido facilidades de fábrica de poder adaptar, nosotros no como otros fabricantes, que venden fabrican
sí.
para luego vender. Nosotros vendemos, podemos encargar a la fábrica que en un momento dado nos prepare coches acorde a las circunstancias que luego venderemos.
Uh-huh.
Con lo cual al final es un cúmulo de muchas circunstancias,
sí.
de un trabajo muy bien hecho, pues desde las fábricas, los concesionarios, la gente de logística y comercial de Hyundai España, la gente de marketing, etcétera, y al final los resultados están ahí. Más luego, pues una lo que he comentado al principio, una inversión en I+D+I, en desarrollar unos vehículos tecnológicamente, en muchos casos, a la vanguardia dentro de una industria del automóvil, pues tan compleja como es, y bueno, pues los resultados, como digo, no son por casualidad, y al final ahí están los excelentes resultados que estamos cosechando. Te has dicho al principio, no solo en España, sino sí. en todo el continente europeo.
Así es, Santiago de la Rocha, como director de comunicación de Hyundai, aquí en España. Aquí también tenemos un todo incluido, ¿sabes? Y también tenemos incluido en la nómina a David de Diego. Venga, va, pregunta, David, que estás...
Hombre, por supuesto, a Santiago le preguntaré muchas cosas, pero sobre todo yo quiero felicitarle por lo que ha hecho Hyundai, por dos palabras que a mí me vienen a la mente enseguida. Una es audacia y la otra es valentía. Vamos a ver, la valentía. De tener un catálogo con todas las energías. Puedes tener diésel, gasolina, híbrido convencional, híbrido enchufable, eléctrico, full electric e hidrógeno. Que eso pocos lo pueden decir en el mercado europeo. Y también ¿Perdón?
No, que ahora mismo ninguna marca lo puede decir, excepto Hyundai.
Pues mira, más cerrado el círculo imposible. Y luego la audacia. La audacia de hacer en su nuevo modelo eléctrico, el IONIQ 5, algo que lo sacó primero al mercado Porsche en el Taycan, en un deportivo, en un vehículo de muy alta gama, pero oye, nos trae, en este caso Hyundai, un coche con una batería de 800 voltios que lo que permite a la gente dirá, bueno, eso es importante, y digo, sí, para una recarga más rápida es fundamental que el voltaje de la batería suba tanto, y con el IONIQ 5 estáis consiguiendo, Santiago, unas velocidades de recarga que es algo que obsesiona al usuario medio. Las pruebas que he visto son bestiales.
Hombre, tú lo estás diciendo, al final, el IONIQ 5, gracias a esos 800 voltios, en un cargador de carga rápida puede cargar en 18 minutos hasta el 80% de la batería. Es decir, con lo cual, al final, yo creo que la gente, gracias a esta aportación tecnológica que estamos haciendo las marcas al mercado, a la industria, al usuario, tiene que ir poco a poco perdiendo el miedo a adquirir un vehículo 100% eléctrico. O sea, las marcas estamos haciendo un trabajo impresionante, espectacular. Sí. No solo Hyundai, que es mi caso. En general, la industria en general está haciendo un trabajo fantástico.
De transformación, ¿verdad? De cambiar.
Poco a poco vaya quitándose el miedo de adquirir vehículos 100% eléctricos. La industria de las eléctricas también poco a poco están haciendo un trabajo magnífico para contribuir a eso, y las autoridades, pues poco a poco. O sea, falta que todos demos un empujón, que haya una infraestructura lo suficientemente importante e interesante para que ya la gente diga, es que me compro un coche 100% eléctrico.
Santiago, entra un cliente en el concesionario de Hyundai, quiere un eléctrico, se lo compra y le dais, con la ayuda de Endesa, un cargador, un Juice Pass, tenéis la tarjeta para cargar tanto en casa como fuera, o la aplicación, o el formato que quiera el cliente. Creo que son 10.000 kilómetros en casa, más 2.000 kilómetros fuera, con 2.800 puntos de recarga.
Pueden recargar hasta 2.000 kilómetros de recargas gratuitas en las infraestructuras de Endesa X, que tienen, si no me equivoco, pues cerca de 3.000 puntos en toda España. Y luego el acceso a la tarifa cero del vehículo eléctrico dentro del hogar, con lo cual se pueden tener prácticamente a coste cero alrededor de unos 10.000 kilómetros al año.
Entonces, sí, que eso es básicamente todo un trabajador que tiene que trabajar al trabajo, es el commuting de un año, prácticamente.
Efectivamente, al final es poner al usuario todas las facilidades para que vaya adquiriendo un vehículo que hoy es una cosa futura, pero que en breve tiene que ser una realidad prácticamente del 100% de los usuarios. Porque no va a quedar otra que de aquí a 5, 10, 15 años como mucho, que la gente tenga que tener vehículos cero emisiones.
Sí, y esto no solamente es para gente en su casa, también puede ser para empresas, entiendo.
Sí, no, al final nosotros es facilitar el transporte y la recarga al usuario. Nos da igual dónde se ponga el punto de carga. Al final el coche tiene que ir a nombre de una persona, pero nos da igual ponerlo en un domicilio que donde sea.
Ya, oye, suena muy bien esto de Endesa, Endesa X, dice, bueno, una empresón, ¿no? Estamos hablando de algo muy importante, pero cuidado, porque sois líderes en este apartado, ¿no? Sois compañía en el desarrollo de vehículos sostenibles, la única marca del mercado, como hacíais referencia, con las 5 tecnologías electrificadas, es decir, un montón de detalles que hace que dice, bueno, Endesa es importante, pero cuidado, porque es que se han juntado dos de los grandes ahí.
No, es la única de dos líderes.
Yeah.
Un líder tecnológico desde el punto de vista de la fabricación, de la producción de electricidad, como es Endesa,
sí,
con su subdivisión Endesa X, y un líder mundial en producción de vehículos y en electrificación de vehículos, como Hyundai. Al final, Hyundai se asocia con los mejores para dar el mejor servicio a cualquier usuario que quiera adquirir un vehículo 100% eléctrico.
Bueno, he entendido bien, 2.000 kilómetros de recarga gratuita en todos los cargadores de Endesa X, y tarifa cero también de la...
Tarifa cero, sí. Con lo cual la tarifa cero, pues calculamos que pueden ser alrededor, pues se puede beneficiar el que adquiera un vehículo 100% eléctrico,
sí,
en unos 10.000 kilómetros, en realidad, en
10.000 kilómetros, más o menos.
Unos 10.000 kilómetros al año.
Totalmente gratis.
Hasta tarifa cero, prácticamente gratis.
Ya, ya. Sí. Bueno, para que después digan que es caro. 10.000 kilómetros, pues es prácticamente la mitad de lo que puede conducir, la mitad de lo de la media, en torno, sí, a 20.000, no, lo que se hace, ¿no? No,
o sea, es verdad que al final...
Sí.
Sí, perdón.
Sí.
No, yo creo que esos 10.000 kilómetros sería un coche que consuma 6 litros de gasolina o de diésel y más o menos a 1,5 de coste, pues a mí me sale más de 1.000 euros de ahorro ahí.
Sí, o sea, al final es... O sea, es concienciar a la gente de que se puede comprar un coche 100% eléctrico para hacer prácticamente el 100% de su uso que están haciendo ahora mismo con un vehículo de combustión tradicional, tanto en gasolina como en diésel. O sea, lo que está claro es que hace falta un impulso por parte de las administraciones para no solo que Hyundai se asocie con Endesa, sino que la infraestructura a nivel nacional pues esté en todo el territorio y yo me pueda ir de Madrid a La Coruña con mi coche, sabiendo dónde puedo repostar, sabiendo que ese punto de carga va a estar totalmente operativo, que me puedo programar mi viaje y que la gente poquito a poco vaya perdiendo el miedo a adquirir un vehículo 100% eléctrico para su vida cotidiana.
Bueno, pues Santiago, por cierto, nos vemos dentro de muy poquito, en los primeros días de la semana.
Si no me equivoco, el día, como 14. el día 14.
Sí.
Por Valencia, y bueno, pues celebraremos muchas cosas que tenemos todos que celebrar.
Concretamente, bueno, sí, celebraremos el subdriving de experience de Hyundai, celebramos, sí. Hombre, es en Requena, con lo cual celebraremos.
Vamos
muchas
a probar
cosas.
Toda la gama sub, os anunciaremos, os contaremos alguna historia,
sí,
pues dentro de nuestra responsabilidad social corporativa que vamos a ligar a esta experiencia, a esta conducción, sí, de toda la gama sub. Y lo más importante, nos podremos ver todos y echaremos una jornada seguramente, estoy convencido, inolvidable y fantástica.
Bueno, antes no me atreví a decirlo, eres Press Senior Manager de Hyundai, que queda muy bien esto, queda muy bien. El jefe de prensa, vamos.
Eso es lo que tenemos las multinacionales.
Bueno, en cualquier caso el jefe de prensa, el que te encarga de todos los malhechores de los periodistas de motor.
Claro, un placer, encantado de la vida de atenderos.
Sí.
Sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Y encantado.
Encantadísimo.
Gracias, Santiago, un abrazote muy grande.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Hasta luego. Santiago de la Rocha.
¿Has visto, Vicente,
de prensa de Hyundai? Sí, perdón.
Cómo están ahí metiendo caña en el mercado los señores de Hyundai para que esto, para que ya el cliente que no esté convencido con la electrificación no pueda decir que no. Es que más facilidades que esas.
Ya. Es complicado, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Ya tenemos ese todo incluido de Hyundai y Endesa, que son 10.000 kilómetros al año totalmente gratis, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Atención, porque vamos a buscar enseguida a María José Alonso. Vamos a hablar de otros aspectos relacionados con la seguridad vial y sobre todo con motos. Te digo cuando te vayas, ¿vale?
Aquí estoy. Nada. Oh, you said you never intended to break up our scene in this way. Well, there ain't any use in pretending it could happen to us any day. Everybody, come on now. How long has this been going on? Loud enough. How long has this been going on? Saxophone.
Thank you.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido, solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Show me the way. De Diego, sigues ahí, ¿eh? Ahí, pues para, enseñando el camino.
Ponte un GPS, Vicente.
Exacto. El camino es quien lo daba, quien lo estaba mostrando muy de cerca, un profesor de motocicleta que estaba dando un curso de conducción temeraria. Sí. Es un curso de seguridad vial, un curso de estos de motos, ¿no? Que bueno, sí. Y resulta que era más temerario que ninguno.
Estaba enseñando el don't do, ¿no? ¿Cómo no hacerlo?
Exacto. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Entrar tumbado en las curvas, no tienes que sobrepasar la línea continua, no tienes que comerte este quitamiedos y otras muchas cosas.
Y sobre todo no llevar el casco en el codo.
¿Cómo se enteraron? Porque uno se salió de pista directamente. Iba tan rápido que el que iba detrás, pues se salió. María José Alonso, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Bueno, bien, nada, como siempre a la marcha haciendo cosas y enterándote de cosas un tanto, digamos, curiosas, por decir, espeluznantes, como esta que acabas de decir.
Bueno, eso
es. Increíble, de verdad.
Se publicitaba vale como una escuela de conducción de motocicletas y con amplia experiencia en el mundo de la motocicleta y también de la competición. Impartía cursos de conducción segura. Y cuidado. Perdón que me ría, pero es que no sé, Berlanga, ¿qué podía ser? ¿Esto de Zipi Zape, no, de Mortadelo y Filemón? Esto no, es tremendo, pero, ¿no?
No, es tremendo, pero ¿sabes qué pasa? Que como todo el mundo ya puede mentir en todo, pues si hasta nuestros políticos mienten en sus currículums y en sus cosas y tal, pues ¿qué podemos esperar de la gente de a pie que se busca la vida para, pues eso, para ganar un dinero? Pues
pero este tío no
va a poner en la web que todo el que no esté dispuesto a seguirme corre el riesgo de estamparse, por ejemplo, ¿no? Porque eso no vendería. Lo que vende es decir, pues que hago cursos de conducción segura, porque además como eso está dentro de los cursos del GT52 de DGT, que desde 2010 ya se pueden realizar en vías abiertas, ojo, siempre y cuando se piden autorizaciones pertinentes, cosa que no sé si está lo tengo, me consta que no, porque si no, otro bagallo hubiera cantado, porque les hubiera hecho un seguimiento, pero bueno, vamos a decir presuntamente a todo, ¿vale? Entonces, pues aquí todo el mundo se ha subido al carro porque piensan, o algunos piensan, que por tener muchísima experiencia en un circuito van a saber circular. Por esa regla de tres, los pilotos no necesitarían sacarse el carnet de moto.
Claro.
En cambio, tienen que sacárselo, ¿no? Porque no es lo mismo pilotar en un circuito que circular por vías abiertas con un montón de gente, ¿no? Te puedes encontrar pues con un montón de circunstancias especiales que no las encuentras en un circuito que es un entorno controlado.
Claro.
El error está en no hacer un seguimiento realmente a todo este tipo de escuelas de conducción, abro comillas, segura, cierro comillas. Porque luego puede ocurrir una desgracia, como la que ha estado a punto de ocurrir con esta escuela de conducción en la que una persona no ha sabido seguir el ritmo y se ha salido, y aunque sí que tiene un seguro de responsabilidad civil, que por cierto me ha llamado la atención, que lo tengan con MAFRE, cuando MAFRE se lo ha denegado a la asociación de nuestros amigos Moto y Vida, que son instructores de la escuela de tráfico y hacen cursos benéficos, y estos sí que están preparados y siempre lo hacen en entorno controlado, ahí lo dejo caer, cierro paréntesis, pues claro, se pueden ver en un aprieto bastante gordo, porque esas personas, aunque sean pocas las que van en el grupo, esa persona, ese instructor, no sabe realmente cómo conduce cada uno de ellos, porque no ha hecho un seguimiento de ellos con anterioridad, y por mucho que vea la moto externamente, tampoco sabes en qué condiciones está esa motocicleta. Bien. Te tienes que fiar de lo que te diga, pues sí, está bien, vale, pues ya está. Entonces, de verdad, merece la pena arriesgar todo, tu integridad, tu futuro, tu persona, la vida de los demás. Yo no sé hasta qué punto esta gente sabe lo que hace, porque claro, una cosa es vender humo y otra cosa es vender humo en donde se pone de por medio la vida de gente, ¿no? Y encima, lo gracioso es que, claro, como tú bien has indicado, se publicitan como escuela de conducción segura, pero además, en muchas de estas escuelas, prefiero no decir ahora de momento el nombre, no quiero meter la pata, aunque estoy casi al 95% segura de quién, de qué escuela es, ponen también aquello de que siempre se hace respetando las normas de circulación. Tela. O sea, tela. Entonces habrá que decirle, oye, ¿tú cuándo te sacaste el carnet? Yeah. Porque igual es que se te han olvidado, igual necesitas, claro, normal que se te olviden, casi siempre has estado pilotando en circuitos y ahí, pues oye, no te vas a encontrar una señal de cera de paso, ni de stop, ¿no? O sea, claro, entonces ahí lo puedo entender, sí, sí.
Bueno, es una escuela de Huelva, por cierto, no es de la Comunidad Valenciana,
No.
Es de Huelva, con lo cual...
franquicia en Huelva y es de otro lado.
Uno puede pensar que está por ahí, ¿no? Pero lo curioso es que uno puede pensar también que las imágenes se han recogido desde un dron de la DGT o algo similar. No, para nada. Eran imágenes, cámaras subjetivas que llevaban instaladas los propios moteros en sus motos, claro. Y donde sacaron, pues eso, al propio profesor, creo también, incluso, pues sí. Saltándose alguna línea continua, adelantamientos en zonas bastante peligrosas y otras muchas circunstancias.
Claro, porque entre ellos, claro, al ser solo una persona para cinco o seis, pues lógicamente tiene que ir por detrás, tiene que ir delante.
La pregunta del millón, Alonso, la pregunta del millón. ¿Estos cursos los controla la DGT?
A la vista sabe que no.
Vale.
Por eso digo y pido y exigimos que haya una especie de auditoría como mínimo, ¿no?
Ya.
Y control de todas estas escuelas que han salido como setas, pero como setas, a raíz de que se dio, pues eso, ¿no? Se hicieron la jornada de puertas abiertas para aquí que cualquiera con X años de experiencia, que muy pocos, por cierto, con el permiso y bastante pocos kilómetros, además que acrediten tener X kilómetros, que yo alucino porque esto también lo puede falsificar cualquiera, pudiese abrir una escuela de conducción segura, pues ya está, ¿sabes? Y bueno, pues Sánchez Castilla. Bueno. Luego tenemos las consecuencias que tenemos.
Asunto también, el PSOE ha propuesto en el Congreso hacer obligatorio el chaleco airbag en los exámenes de conducción de motos. ¿Quién pone el chaleco? ¿Quién lo pone?
Hombre, a ver, yo conozco una escuela de formación en Madrid, de nuestro amigo Óscar, que ya desde hace años a sus alumnos, cuando hacen las prácticas, les pone el chaleco airbag. Pero ya por propia seguridad de la propia autoescuela, o sea, porque él cuida de sus alumnos y no quiere, porque están aprendiendo, y no quiere que en una de esas, pues oye, sufran un percance y sufran, pues alguna lesión grave, ¿no? Entonces yo creo que tampoco costaría nada que justo para ir al examen, cosa que también hace, lleve y se da los chalecos para hacer ese examen. ¿Por qué? Porque además estas pruebas no tiene nada que ver con las pruebas que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Es que las pruebas de ahora, te lo digo de verdad, hay que echarle narices, O sea, las del circuito cerrado sobre todo, acelerar, frenar en un determinado tiempo, o sea, es que eso es como una gincana. Entonces, claro, si a eso le sumas que la gente está novata y está nerviosa porque es su examen, se está jugando el examen, pues hombre, el poner unas medidas de seguridad yo creo que sería muy bueno. Y aparte que ya estás incentivando a la gente a decirle que tiene que ir bien equipado y que este es otro método más de equiparse cuando salga afuera y que si tiene dinerito y puede ahorrar, pues cuando pueda, primero la equipación básica y luego ya el chalequito.
Bueno, oye, por cierto, ayer tomó posesión el coronel José Antonio Fernández de Luz de las Heras, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Atención, porque estábamos mirando un poquito su currículum y tiene una relación muy directa con Valencia, sobre todo porque estuvo como comandante llevando la DGT, es decir, llevando todo el apartado de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Esto, o sea, que tiene una relación muy directa con la movilidad.
Una bellísima persona, un gran profesional y cuando le conoces de cerca, gana muchísimo, porque hay gente que claro, que es así, dices, uy, tienes que ser muy serio y muy tal, pero que va, todo lo contrario. Y sobre todo un grandísimo profesional, ¿eh? O sea que, pues desde aquí, mi más sincera enhorabuena.
Bueno, en el 2005 veo aquí que llegó al destinado sí, al sector de tráfico de empleo de comandante y por tanto, bueno, pues sí que tiene una relación directa y esperemos, y él dijo ayer además en su discurso, lo escuchamos, tuvimos la oportunidad de oírlo, que quería tener una muy buena relación con los medios de comunicación. Vamos a ver si es verdad.
Ya verás cómo sí. Ya verás, es muy predispuesto, ¿eh? Ya verás cómo sí.
Perfecto. Gracias, Alonso. Hasta luego.
Venga, un abrazote fuerte a todos.
Adiós. Adiós, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. No, 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 no pares. Don't stop. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Bueno, David, tenemos que ir cerrando, pero todavía nos quedan algunos asuntos en el tintero, ¿eh? Por ejemplo, el tema Alpine. Alonso, Ocon, van a pelear por brillar en el Mundial 2022. ¿Lo viste o qué?
Colores potentes, ¿eh? Sí. Del coche, no sé si lo has visto, ¿eh? Ese azul intenso, rosa, con BWT, BYT, el nuevo patrocinador. Y me ha gustado de la rueda de prensa, de los comentarios de Alonso, una frase que ha dicho. Le han preguntado sobre si va a seguir Vicente en 2023. Y antes de empezar la temporada, con el panorama que ha visto en la evolución del coche, con todo, cómo se ha volcado el equipo, su respuesta ha sido tajante. Si tuviera que decidirlo ahora, diría sí, se queda en 2023 también. O sea, eso es que pinta muy bien el coche.
Veremos qué pasa, porque pintaba también el año pasado y el anterior con otras cosas y dentro hace 10 años. Bueno, y así estamos, ¿no?
Bueno, pero si aciertan, tienes una ventaja con respecto al resto de equipos. Si aciertan, Alonso está al volante.
Vale.
Te queda claro, ¿no, Vicente?
Sí, sí, me queda clarísimo. Otra cosa que acierte, ¿no? Pero vamos, siempre tenemos confianza, Diego.
Ya, pero yo siempre digo lo mismo, es que no es lo mismo. Otra escudería puede acertar y no tener a Alonso a bordo de su coche.
Bueno,
pero
oye,
si acierta Alpine, ahí habrá matraca.
Volkswagen ha dicho ya que va a llegar al mercado europeo en el otoño de este año el Bud eléctrico. Algo así, se llama así.
Sí, la furgoneta eléctrica.
Sí, sí.
Y mucha gente lo está esperando. Sí que es cierto que la oferta está creciendo mucho en ese tipo de vehículos. Yo creo que ya más o menos faltaba que llegase el grupo Volkswagen con la Bud. Pero además, este modelo es que tiene su rollo, ¿no? Como igual que Renault está tirando del Renault 5, del 4L, de cosas míticas dentro de una marca. Volkswagen con el bus va al Bulli, a esa furgoneta que yo creo que a más de uno le evoca viajes de juventud o viajes que han visto en las películas. Y yo he de reconocer que me ha sorprendido el formato y que lo hayan sacado. De hecho, Herbert Diess, el CEO de Volkswagen, está hablando de que el escarabajo podría volver en formato eléctrico. Sí. Y, por supuesto, un Bulli que lo habrás visto en muchas películas. Creo que la original del secreto de Thomas Crown tenía uno de ellos, nos lo confirmará mañana el maestro Casanova. Quieren llevar el buggy de Volkswagen también a la electrificación y que llegue en un par de años. Vamos a ver qué ocurre con los alemanes, si se arriesgan. Si Herbert dice que ha metido esa innovación que le faltaba un poquito a Volkswagen en la electrificación y se está arriesgando, yo creo que les va a salir bien. Y sobre todo que vayan llegando modelos, que lo que la gente quiere es un modelo que se adapta a su conducción, a su formato de vida, en formato eléctrico.
Hoy, por cierto, Más País Equo ha llevado a debate en el Pleno del Congreso un calendario para la prohibición de la publicidad y el patrocinio de vehículos de gasolina, diésel y otras tecnologías de combustión interna, al igual que ocurre con el tabaco y el alcohol. Lo anunciábamos ayer, empezaría a partir del 25, eso sí, seguirían, eso sí, los patrocinios deportivos un par de años más. Pero a partir del 25, prohibida la publicidad en medios de comunicación, en vallas publicitarias y en publicaciones académicas. Bueno.
Sí, pero qué feo que es prohibir. Pasa como con la electrificación. Yeah. No vamos a prohibir los coches, vamos a poner facilidades en los que queremos que funcionen. Si no hace falta prohibir, si el mercado
si estamos todos los medios de comunicación estamos contentísimos. ¿Sabes por qué? Porque nada menos que 564 millones de euros, el 13% del total de la publicidad, pues lo gastan los coches, ¿no? Y los vehículos de combustión. Lo digo porque estamos muy contentos y agradecemos muchísimo a Más País Equo y yo les voy a votar, ¿eh? No, que me envíen la urna, por favor, sí. Dime.
Sí, los vas los vas a botar de tu mente, ¿no?
Exacto, exacto. Tú lo has dicho.
No, Vicente, pero que no hace falta prohibir. Sí, el mercado va a guiar directamente, porque los fabricantes tienen muy claro dónde meter el dinero. Y yo recuerdo, mira, hablamos de Fernando Alonso, este coche azul, eléctrico y rosa que se ha subido, o se estaba subiendo hace un momentito en Montmeló. Si quieren ver la imagen, que vayan a Fórmula Eco Oficial, a las historias de Fórmula Eco Oficial, y lo pueden ver. Ese coche es un híbrido enchufable. Es que hasta la Fórmula 1 está ahí. Por lo tanto, el mercado va a marcar la dirección y no hace falta ir prohibiendo.
Hasta luego, Diego.
Un abrazo.
Nos acercamos a las 4 y mañana, ya saben, tendremos cine y motor aquí en Luz de Cruce. Estará nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova.